Recuerda, Padre, que somos polvo y el hombre es como la hierba y la flor del campo.
Las cenizas de más de 100 personas descansan en un lugar que hoy suena tranquilo, pero que varias veces al mes se convierte en uno de los más ruidosos de la ciudad. Las cenizas están en el Estadio Vicente Calderón, el del Atleti, como las 30.000 que espera alojar el Camp Nou dentro de 3 años. El Estadio del Barça tendrá el columbario más grande del mundo en un campo de fútbol. Allí los aficionados que han vibrado toda su vida con el club podrán dejar sus cenizas por unos 3.000 euros. Lo mismo que cuesta hacerlo si eres del Betis, del Español o del Atleti, que son los clubes que también ofrecen estos servicios fúnebres. El Bernabéu, de momento, no lo contempla, aunque a algunos les gustaría.
Creo que también podría ser interesante, ya no solo quizá como negocio, que al final todo es negocio, sino también como bueno, una parte de que la persona dice, bueno, yo cuando fallezca, pues quiero que mis cenizas estén aquí.
Marcos Sánchez tiene 35 años. Hace 17 que empezó a convertirse en un historiador del Madrid. En una de sus cajas guarda cientos de banderines de los años 50, 60, 70. En la pared tiene colgados bonos de construcción de la antigua ciudad deportiva del Madrid. Y en un lugar seguro guarda su reliquia más preciada.
Una auténtica camiseta del Real Madrid, o sea, auténtica de jugador, que se bordaban a mano los escudos, ¿ves? Con la franja morada, que esto es el auténtico escudo del club, ¿no? Los generales, los más modernos son más azules, y luego con el número cosido a mano. O sea, el Madrid, por ejemplo, tiene esta camiseta, no cambiaba por marketing, o sea, como muchísimo el cuello. O sea, desde los 50 hasta los casi 80, eran las mismas, que pasaban, se lavaban, y el 9 pues lo jugaban varios jugadores, ¿no? Según pasaban los años. O sea, que está la de Santillana, por ejemplo.
Cuando Marcos viaja, se convierte en lo más parecido a un apóstol. Visita las peñas con pequeños obsequios para cada una, algún banderín que tenga repetido en su colección o incluso pines que va recolectando cuando asiste a eventos organizados por el Madrid.
Otra cosa es, como yo digo, evangelizar, ¿no? Que a veces cuando vas por ahí, pues o llevo pines o vas a otro país, hablas con la gente, le intentas convencer o, bueno, convencer, decir que el Madrid y tal, o sea, eso sí, ¿no? A lo mejor hemos tenido personas, amigas que, bueno, va, pues el Madrid sí y tal, pero nunca he ido al campo y he podido hacer para que vengan. Y entonces ya que lo conozcan, que lo ha podido vivir en directo en un campo de fútbol, sabe que no tiene nada que ver. Creando madridistas, siempre que se puede, sí. Sí.
Este sonido es habitual en los corredores de un campo de fútbol, pero no tanto cada vez que entras o sales de tu casa. En Málaga, el sacristán del fútbol es Andrés Perales, ya que lleva 30 años viviendo dentro de un estadio, literalmente.
Después de 20 años de chofer y otras 3 décadas de conserje, Andrés cuenta con el afecto de la afición. Hasta una puerta del estadio lleva su nombre, la 19. Pero lo que le viene mejor, ahora que ya está jubilado, es que tiene asegurado vivir en la Rosaleda todo el tiempo que quiera. Aquí se criaron sus 7 hijos, incluso cuando el Málaga tuvo que cerrar el estadio en el año 92.
Cerraron esto, cerraron todo, y entonces vino la gerente, vamos, la abogada, la jueza. Y también me dice que todo el mundo a la calle, digo, no sé, yo, a mí no, y es verdad, no me avisaron. Digo, no sé, yo tengo 5 niños, 5 hijos. Pero como era, no en plan entera, no, y yo, pues me iré ahí porque yo sí que no tengo. No, usted se queda aquí.
Probablemente sea el único hombre que vive en una iglesia del fútbol, aunque no tiene ningún símbolo de esa religión en su vivienda. No le hace falta, porque el sofá de su casa queda a pocos pasos de la portería.
Diego, Diego.
Estamos reunidos en este templo maradoniano para reafirmar el compromiso de amor a través de la Iglesia maradoniana de nuestros hermanos.
La Iglesia de Maradona Gabriel, celebra bodas con sacerdote. A Iván y a Sigrid no les casó un cura, pero lo hicieron en el templo de sus sueños.
Bueno, decidimos casarnos en el Camp Nou porque queríamos hacer una ceremonia un poco distinta de las habituales. Y bueno, ya que los dos somos culés y tal, pues y nos dieron la oportunidad porque salió dentro del Barça está, o sea, que se podían celebrar bodas, pues decidimos pedir información y de la información pues pasamos a los hechos.
A Iván le apuntaron al equipo de hockey del Barça cuando tenía 4 años y fue el primero en casarse en el Camp Nou.
El tema es que, claro, no hubo muchos fallos, ¿no? Porque todo el mundo, o sea, da un poco de pereza ir a según qué boda, pero claro, cuando te invitan a una boda en el Camp Nou y además siendo la primera y bueno, la experiencia que realmente fue, ¿no? Porque si ya lo fue para nosotros, para los invitados, entiendo que también fue un día excepcional, ¿no?
Pedimos a Iván y a Sigrid que rehagan con nosotros el recorrido de aquel día. Van cogidos de la mano, cuchicheando de sala en sala, señalando a un lado y a otro los lugares por donde pasaron antes de ser marido y mujer. Hay una canción que no se les olvida. Fue la canción que eligieron para entrar al banquete. Ella prometió no bailar, pero fue empezar a sonar la música y se le fueron los pies. Por fin había llegado el día que le había causado tantos dolores de cabeza. Eran los primeros en casarse en el Camp Nou y había que inventarlo todo.
Me salieron canas a mí directamente.
Es normal, también era la primera boda, el club tampoco estaba acostumbrado a hacer todo el tema de, ¿no? Del, ¿cómo es igual? El planning, ¿no? Todo el timing.
Es algo que nunca se había hecho. De hecho, unas 15 días antes, de poco lo mando todo. Porque es complicado, a ver, es organizar un evento en un sitio no destinado.
Se celebran bodas en varios estadios. En el Camp Nou, en lo que va de año, ya se han hecho 2 bodas y otras 10 celebraciones. Cumpleaños, jubilaciones, comuniones. Según cuenta una de las organizadoras de los eventos, los novios llegan de todo el mundo. Kenya y Nozomi vienen de Japón.
Desitgen tu entraure matrimoni. Són iguals quan els drets i deures que tenen.
Dai, tagai o yamai, taskeai.
Pisha.
Gracias.
Gracias.
Para casarse en el Camp Nou solo hace falta escoger una fecha en la que no haya partido y pagar. Y aunque daría para ello, de momento los jugadores no se cotizan como padrinos. Todo lo demás, sí. Himno del Barça por megafonía, 700 euros. Animadoras del equipo de baloncesto, 1.600 euros. Exhibición de trofeos durante 2 horas, 1.500 euros. Paseo en el autobús del equipo, 1.000 euros. Total por los toques culés, 4.800 euros.
Y entonces allí es donde hicimos la ceremonia civil. Luego, que fue cortita para poder ir rápido a lo que nos interesaba. Luego bajamos hacia la zona de entrenamiento de los jugadores y un trocito de césped, que allí es donde hicimos el aperitivo. Nosotros nos hicimos fotos, bueno, en el medio del campo.
Fotos es lo único que se puede hacer sobre el césped, que es lo más sagrado del estadio. Poder caminar sobre la hierba es, para muchos, un deseo vital. El fútbol y la religión a veces comparten la misma devoción y el mismo espacio. El párroco de Ciempozuelos, en Madrid, Julián Lozano, cedió a la tentación de hacerle una foto a una de sus feligresas cuando la vio en el reclinatorio el 17 de mayo.
Y yo la veo entrando envuelta en la bandera y que se arrodilla y que se pone a rezar. Y bueno, pues me llama mucho la atención no solo el aspecto, que es verdad que no es lo habitual entrar así en la iglesia, no, y también pues el fervor con el que se pone a rezar, y entonces pues le hago una foto.
El Atleti se jugaba la liga con el Barça. En el descanso iba perdiendo. Elena López, una chica de 18 años que suele ir a misa los miércoles después de clase, cogió su bandera colchonera y salió corriendo a la iglesia sin avisar a nadie.
Pues íbamos perdiendo. Y cuando se terminó la primera parte, pues ya sin avisar ni nada, y me fui a la iglesia. Y empecé a ver si había por ahí algo.
Media España se enteró después de su plegaria, porque la foto que le sacó el párroco tuvo más de 2.000 retweets en 3 días. 2 meses después, nos reciben juntos en la parroquia del pueblo.
Por ejemplo, la bandera que lleva pone una afición, una religión, ¿no? Entonces yo cuando vi la bandera, lo que ponía, le dije, hombre, no, tanto no, o sea, tú disfrutarás.
Yo no hice la bandera.
Lo sé.
Es imposible no aguantar a un pleno.
Hay quien vive su devoción en las iglesias, mientras otros, muchos más, lo hacen en los bares. Este rincón de Vallecas parece un local cualquiera, pero para los madridistas es la Meca. Está alicatado hasta la última baldosa con camisetas, escudos y bufandas del Madrid. Su dueño, Tonín el Torero, ya es todo un símbolo para el equipo.
Hay gente que me ha venido aquí desde Suiza o me ha venido desde Bélgica a verme. Ha venido a ver el Tour del Bernabéu y han querido ver a Tonín el Torero. Bueno, pues para mí es un orgullo y un placer, ¿no? De hecho, ya te digo que en Lisboa al final los amigos me tuvieron que echar una bandera por encima porque ya era imposible dar dos pasos.
Tonín es famoso porque a los partidos va con el hábito puesto. A la camiseta merengue le añade una montera de torero y un capote con el escudo del Madrid.
Mira, si no fuera por el negocio, yo estaría invitado a todos los aniversarios de peña que se hacen los fines de semana. Este fin de semana pues tendría una peña en Sagunto. Me invitan, me mandan el billete de tren, o te mandan el billete de avión, no tengas problemas. Te quieren ver allí con el capote. El capote se ha hecho mítico.
Su salto a la fama coincidió con la final que le dio al Madrid su séptima Copa de Europa, la primera vez que se le vio con su capote. 15 años después acabaría grabando su propio Ave María junto al Dioni de Camela. Pero de rezar a Dios, Tonín, nada. Él tiene su propia fe.
Nuestra religión es el Real Madrid y nuestro Dios espiritual es Juanito. Y no hay que rezar a nadie. Real Madrid es el mejor equipo del mundo y ya está.
Y si el fútbol es para muchos una religión, ¿dónde queda el cielo?
Si cierras los ojos e intentas imaginar un espacio memorial, te equivocarás si piensas que vas a ver mármol, cruces y cirios, ¿vale? Tú lo que ves son unas imágenes, unos murales cerámicos, y detrás de estos murales se esconden las urnas. Pero es una estructura muy liviana, muy discreta y solemne a la vez.
Rubén Tamarit es el director de GM Sports, la empresa que gestiona los columbarios del estadio del Atleti, del Español y del Betis. Los precios van de los 1.400 euros por un espacio compartido a los 6.000 por uno privado familiar.
Este señor, cuando lo inauguramos, vino, compró un columbario individual y dijo, por favor, yo cuando fallezca, quiero que a la urna le deis la vuelta. Y le dijimos, ¿y por qué? ¿Por qué quieres eso? Y dice, hombre, porque si le dais la vuelta puedo ver los goles. Porque detrás de esta pared está el estadio.
Este servicio lo puede contratar cualquiera, socios, trabajadores o aficionados que antes de dejar las cenizas en casa o en un cementerio, prefieren quedarse para siempre junto al club al que le dedicaron su vida.
Una persona que ha estado vinculada desde pequeña y durante toda la vida ha sentido devoción por unos colores, ha sufrido, ha vibrado, ha pasado malos días, ha pasado días inolvidables. Entonces se trata un poco de cerrar el círculo y dar la opción, a través de la incineración, de que una persona pueda seguir unido al club más allá de la vida, ¿no?
Devotos que convierten su club en su casa, en su altar, en su lugar de descanso eterno. Creyentes que lo hacen todo en el nombre del fútbol. Amén.
Este reportaje se grabó en la Escuela de Periodismo UAM El País en julio de 2014. En la redacción, Valentina Rojo, Verónica Figueroa y Francisco Pastor. En la mezcla de sonido, Jorge Peinado.